El reino nazarí de Granada fue fundado en 1238 por Muhammad ibn Nasser. De este nombre deriva precisamente el adjetivo nazarí. Su último rey fue Boabdil el Chico, que fue derrotado por los reyes católicos en 1492, siendo el último estado de la Al-Ándalus islámica. El reino nazarí de Granada abarcaba parte de las actuales provincias de Córdoba, Sevilla, Jaén, Murcia y Cádiz, y la totalidad de Almería, Málaga y Granada, claro. Para hablarnos de este reino islámico y medieval, nos acompaña hoy en el estudio Paulina López Pita, que es profesora de Historia Medieval en la UNED. Paulina, buenos días. Bienvenida a Espacio y Tiempo.
Muchas gracias.
Bueno, ¿cuándo alcanzó su máximo apogeo el reino nazarí?
El reino nazarí podemos decir que fue en el pleno siglo XIV cuando alcanzó el periodo de máximo esplendor, tanto desde el punto de vista político como desde el punto de vista cultural, pues recordemos que en esa época es cuando se realizan las construcciones y todas las decoraciones más llamativas del Palacio de la Alhambra. Y desde el punto de vista político, este periodo pues lo protagonizan dos soberanos, Yusuf I y Muhammad V, a los que estuvieron vinculados dos ilustres personajes, como fue el famoso polígrafo granadino Ben al-Hatib e Inzan Rad, precisamente a quien debemos los poemas más bellos escritos en los muros de la Alhambra.
¿Y qué destacarías de estos personajes?
Pues me alegro que me hagas esta pregunta porque es precisamente en lo que quería hacer hincapié en este siglo XIV y en este reino nazarí. Precisamente la relación, el gobierno de estos dos monarcas y especialmente su vinculación con estos dos grandes personajes que acabo de citar. De Yusuf I diríamos que fue considerado como uno de los soberanos mejor dotados de la dinastía nazarí, tanto por su inteligencia como por la habilidad que demostró en la política. Durante su gobierno, recordemos que tuvo lugar una de las batallas más importantes que se produjeron entre musulmanos y cristianos, la conocida batalla del río Salado, no lejos de Tarifa, el 30 de octubre de 1340, en la cual los cristianos tuvieron una importante victoria frente a los ejércitos nazaríes. Durante su gobierno se construyó en la Alhambra la famosa Puerta de la Justicia y una gran parte del Palacio Real, pues fue entonces cuando se levantó el conocido Cuarto Palacio de Comares, que constituye, como es sabido, la parte más grandiosa de la Alhambra, con sus dos patios, el Mesuar, donde se administra justicia, y el Patio de los Arrayanes. Asimismo, durante el gobierno de Yusuf I, salvo esa derrota en el Salado, pues la vida intelectual llegó a su máximo esplendor. Pues recordemos que en 1349, en pleno siglo XIV, fue inaugurada la Madrasa Yusufiya, que es lo mismo que la universidad religiosa. Su construcción parece responder a imperativos políticos caracterizados por el deseo del soberano nazarí. Yusuf I tenía interés en hacer alarde de su poder en el occidente islámico frente a otros establecimientos que existían ya en el Magreb, y él quiso con esta construcción dejar constancia de que él tenía el mismo poder que otros soberanos en el oriente. Granada en esa época pues disfruta de un ambiente cultural como nunca lo había tenido en periodos anteriores, porque a esta madrasa no solamente acuden estudiantes del reino nazarí, sino también prestigiosos maestros procedentes del Magreb, atraídos por la generosidad del monarca. En esta madrasa se impartían, entre otras, pues enseñanzas de derecho, de medicina, matemáticas, etcétera. Esta madrasa funcionó como universidad hasta finales de 1499 o principios de 1500, pues en las capitulaciones que se firmaron después de la conquista castellana por los reyes católicos se hacía constar que la madrasa seguiría funcionando como tal, pero curiosamente, a finales de 1499, con la llegada a Granada de Jiménez de Cisneros, la política de tolerancia que había venido desarrollando el arzobispo Hernando de Talavera fue sustituida por la conversión forzosa. Por tanto, la madrasa, que se preveía que hubiera tenido un futuro largo en su funcionamiento, pues desgraciadamente cerró sus puertas.
Paulina, pero decías que fueron dos los soberanos nazaríes los protagonistas de este periodo de esplendor del siglo XIV, ¿no?
Pues el segundo de ellos fue Muhammad V, el hijo de Yusuf I, que subió al poder muy jovencito, pues creo que recordar que tenía 16 años cuando accedió al poder, porque su padre, Yusuf I, murió asesinado mientras oraba en la mezquita. Parece ser que fue un perturbado, no se explica muy bien la causa o el motivo por el cual este perturbado le causó la muerte, pues parece ser que en ese momento Granada vivía un periodo de tranquilidad. Pero bueno, no me puedo detener en este asunto porque nos llevaría un poco lejos. Centrándonos en el reinado de Muhammad V, diremos que es un periodo de paz, de prosperidad, que es elogiado por todas las crónicas musulmanas y como se puede apreciar en el relato tan elogioso que le hizo el famoso historiador Ben al-Hatib, el gobierno de Muhammad V, salvo 3 años en que pierde el poder porque fue derrocado por un hermanastro suyo, pues se caracteriza, como decía, por un periodo próspero. Se preocupó de mantener relaciones amistosas con Castilla y con el reino de Aragón, firmando treguas con sus respectivos monarcas. También procuró mantener muy buenas relaciones pues con todos los gobiernos que existían en el norte de África, con los mamelucos del Cairo, con los hafsíes de Túnez o con los alguadíes de Tremecén. Y esto fue un éxito, porque realmente cuando muere a finales del siglo XIV, en 1391, después de 35 años de haber gobernado, el reino nazarí, gracias a su hábil política, había podido mantener y conservar su independencia. También durante su reinado, pues se amplió la Alhambra, se hicieron algunas modificaciones y fue precisamente de esta época cuando datan el famoso Cuarto de los Leones y sus dependencias anexas, la Sala de los Abencerrajes y la conocida como la Sala de las Dos Hermanas. También de esta época datan los maravillosos poemas que escribió el famoso poeta Inzan Rad.
Paulina, ¿qué vinculación tuvieron con los otros personajes que has venido citando?
Pues fue una relación muy estrecha de amistad y de enfrentamientos, porque me gusta relacionarlo con los monarcas, porque muchas veces estos personajes se estudian de manera aislada. Por un lado hablamos de los políticos y por otro hablamos de historiadores como Ben al-Hatib o de escritores de poemas como Inzan Rad. Pues yo quiero hacer hincapié en la vinculación que tuvo Ben al-Hatib con estos dos monarcas que acabo de citar. Fue visir y secretario de Yusuf I y más tarde también de Muhammad V. Ben al-Hatib nació en Loja en noviembre de 1313 y después se trasladó a Granada siendo muy pequeño y tuvo suerte porque se formó al lado de ilustres maestros entre los que podríamos decir que se encontraban los juristas más renombrados. Entonces, indudablemente, esto le dio lugar a que adquiriera una formación muy buena y que le permitiera pues trabajar muy cerca de la corte nazarí. Podemos decir que Ben al-Hatib, utilizando un lenguaje coloquial, le daba tiempo para todo. Se interesaba por la historia, por la poesía, por la medicina, por el derecho y además, indudablemente, viajaba con las dificultades que en ese momento tenían los viajes. Unos viajes los hizo voluntariamente, como el que realizó junto a Yusuf I a Almería. Otros fueron forzados, como su exilio, a Marruecos. Pero todo eso no lo ha dejado por escrito. Entonces, la riqueza de sus obras es realmente valiosísima porque nos da a conocer actividades, detalles, que realmente de otra forma no lo hubiéramos podido conocer. Pero Inzan al-Hatib, aunque su relación al principio con Muhammad V fue buena, con el tiempo se fue deteriorando porque quizá la política que llevaba a cabo el rey nazarí no era del agrado de Ben al-Hatib. Ben al-Hatib no compartía la fiebre de construcción que tenía Muhammad V. Le veía siempre enzarzado en las obras de mejora, preocupado por la ampliación de los palacios de la Alhambra, porque pensaba que aparte de distraer la atención en otros asuntos, pues ocasionaba indudablemente una fuente de gastos muy importante, con lo cual se desatendían otras necesidades que en la corte podían ser más importantes. Ben al-Hatib se sentía responsable de la defensa del Estado, de responder a las necesidades del pueblo. Tenía una idea muy clara de cómo debía de ser la organización del Estado. Se había preocupado por el bien del gobernante y le había reprendido en muchas ocasiones. Indudablemente le va a granjear numerosos enemigos. Y es curioso porque, como no estaba a gusto en Granada, Ben al-Jatib se quería ir y le propuso a Muhammad V que le dejara ir a hacer una peregrinación a la Meca. Muhammad V, no sé si es que presentía algo, el caso es que no le dio permiso y dijo que era joven, que ya tendría tiempo de hacerlo en el futuro. Ben al-Jatib seguía disgusto en la corte de Nazarí y le propuso al rey visitar las fronteras occidentales y con ese pretexto se dirigió hacia Algeciras, hacia Gibraltar y desde allí embarcó a Ceuta porque ya contaba con el apoyo y la ayuda del rey de Marruecos. Con esto voy a vincularlo con el otro personaje para no alargarnos más en el tiempo de que disponemos, su amigo Ben Zanrat. Ben Zanrat le debía todo a Ben al-Jatib. Era hijo de un herrero y gracias a sus contactos con Ben al-Jatib le dio formación y le dio la posibilidad de meterse en la corte de Granada. Y sin embargo, cuando Ben al-Jatib se marcha a Marruecos con la ayuda del rey marroquí, sin embargo, uno de los primeros que acuden precisamente para pedirle explicaciones y que va a intervenir en su contra es precisamente su amigo Ben Zanrat. Los contemporáneos de ese momento dicen, pero bueno, ¿cómo actúa? ¿Por qué actúa así Ben Zanrat? Si tuviéramos tiempo, lo analizaríamos mucho más despacio. Simplemente ahora mismo los pongo. Sus contemporáneos dijeron, si era su amigo, se podía haber quitado del medio y haberse mantenido al margen o quitarse de la primera fila, pero él se prestó voluntario para ir a tomarle declaración precisamente a Fez de lo que había sucedido. Y además incidió en acusarle de hereje por las obras que había escrito. No solamente le acusó de traidor y de prófugo, porque eso no hubiera sido suficiente para condenarle, pero sí se le acusaba de hereje y por el rito maliquí se le podía eliminar. ¿Qué es lo que sucedió? Y esto es lo sorprendente. Cómo su propio amigo Ben Zanrat, al cual debía tanto y al cual había ayudado y con el cual entre ellos habían mantenido cartas y una correspondencia amistosa, fue capaz precisamente de llevarle hasta ese extremo. Y además lo que causó más dolor precisamente es que Ben Zanrat, que lo había sucedido, como decíamos, como chambelán y quien había recibido numerosos favores, pues le acusó sin darle oportunidad además de defenderse y tampoco de arrepentirse, porque rápidamente fue condenado, al día siguiente de tomarle declaración, fue condenado, fue encarcelado y se le estranguló esa misma noche.
¿Y a qué se debe este cambio en su relación, Paulina?
Pues, como decíamos, es difícil de interpretar este cambio de esta actitud, pues le debía tantísimas cosas. Entonces, parece ser, como han incidido algunos historiadores, que en un primer momento se sorprendieron, pero después, con el paso del tiempo, como puso de relieve el eminentísimo señor don Emilio García Gómez, señalan que fue este poeta como el Judas de la España musulmana, que realmente traicionó precisamente a quien más le había favorecido y a quien más le había ayudado. Pero quizá indudablemente este tema, como decíamos, me gustaría tratarlo mucho más despacio en otro momento.
Bueno, pues esperamos que puedas contárnoslo en una próxima ocasión. Muchas gracias, Paulina.
Estupendo, muchas gracias a vosotros.